El público tiene la palabra.
Llama a Vigorra.
Es viernes, como todo el mundo sabe, porque además, si no lo sabían, ya está por aquí Joaquín Moeckel, el teniente Moeckel. Buenos días.
Muy buenos días, señor Vigorra. ¿Cómo está usted?
¿Cómo va este tiempo de
milicia? Pues muy bien.
Ayer
estuvimos corporativamente uniformados en la procesión del Cuerpo de Sevilla, que fue una procesión muy bonita, un poco larga en el sentido de la duración, pero bueno, tampoco se puede quitar, no le podemos decir a la gente que no asista. Es que esto es el gran problema de siempre, Jesús. Mira, la procesión del Corpus, digo, la de Sevilla, que sí, la hay, bueno, en Granada, fíjate, ¿no?
No, será, y el domingo Toledo, en todo,
y muchas ciudades, en muchas ciudades españolas. Bien, pues tú me haces, Vigorra, que ahora dijéramos a la gente, no, no, mira, que ya se acabó la historia de tener tanta gente participando en los cortejos de las hermandades, que tú sabes que van ahí, ¿no?
Sí, sí, sí.
No, no, esto se acaba tal. Esto que parecería una cosa muy normal, es muy complicada, Vigorra, porque ¿quién es el que dice que no venga?
Este sí, este no.
Para que después el día de mañana hagan falta y vaya a buscarlo y diga, ¿ahora venís a buscarme? Entonces, dicho lo anterior, el problema es, Vigorra, que es que no acabamos nunca. Es que estábamos saliendo, por ejemplo, nosotros ayer de la catedral y ya habían terminado la procesión los primeros. Sí, 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 o sea, el sitio que ocupábamos nosotros es que en la comisión militar va en el paso de San Fernando.
Ajá.
Porque el comandante militar porta el pendón de San Fernando. Bueno, pues cuando estaba el paso de San Fernando y por tanto nosotros, sí, como comisionados militares uniformados, en la procesión por la avenida, ya habían terminado un montón de hermandades.
Eran 3.000 personas, creo, las que desfilaban en la procesión.
Impresionante. Entonces, claro, se hace un poco largo. Yeah. Hace un poco largo porque hay personas que inician o están citadas a las 8 de la mañana y al final terminan a las 5 de la tarde.
A lo mejor una,
perdón, a la 1 de la tarde, son 5 horas.
Una alternativa podría ser a lo mejor que un año vayan unos, otro año otros.
Otra solución, ya, pero es muy desde el punto de vista práctico, se dice muy ligero, después llevarlo a la,
sí,
práctica.
Claro, claro.
Desde el punto de vista de al papel le cabe todo, digo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, después las cosas no son tan fáciles como parece, pero pues, algo, como dice, algo habrá que hacer.
Algo habrá que hacer.
Vamos,
bueno,
muy bonita, una aparición preciosa, es un día maravilloso. Muchísimo calor.
¿Había juncia?
Muchísimo, sí,
en las
por
calles,
supuesto, juncia.
Es mi recuerdo de
juncia,
niño.
Juncia, romero, pétalos de rosa. Sí, sí, muy bonito. Es un día precioso en muchas localidades. Y la festividad del Corpus se cumple aquello de los jueves en el año, ¿no?
Uh-huh.
Hay tres jueves en el año que
relucen más que el sol.
Jueves Santo, Corpus Christi y Día de la Ascensión.
De la Ascensión. En un momento vamos ya a atender a quienes esperan a Joaquín Moeckel después de esta pausa.
El público tiene la palabra.
Y vamos ya con Elena, que nos pide paso para hablar con Joaquín Moeckel. Elena, buenos días.
Hola, buenos días.
Venga, Joaquín Moeckel le escucha.
Vale, mira, yo le he mandado una serie de documentos porque mi ex me reclama la parte que le corresponde de la vivienda. Entonces, claro, mi hija cumple la mayoría de edad. Y él, pues, como la sentencia que quedó cuando cumplí la mayoría de edad, mi anterior abogado no me lo modificó, pues él se agarra a eso, que mi hija, como ya cumplió 18 años, pues quiere que el pie se lo ponga en venta y le dé la parte proporcional suya. ¿Qué pasa? Que por sentencia firme de enero, del 10 de enero, la jueza que nos atendió para llegar a un acuerdo dejó dictado que el piso se pondría a la venta a partir del 1 de abril por 130.000 euros, que si no se vendía en un año, ambas partes podrían comprarlo por 57.500. Y claro, ¿qué pasa? Que después de que se celebrara el juicio y se diera la sentencia del acuerdo, él ha estado intentando, fuera parte de ese acuerdo, llegar a un trato conmigo. Yo no lo he puesto a la venta porque él me ha dicho que no lo pusiera a la venta de momento, sí, yo aceptaba lo que él me pedía. ¿Por qué? Porque él no se esperaba que en la sentencia de la jueza pusiera que ambas partes podían comprarlo por 57.500. Él esperaba que el importe sería la mitad de lo que sale a la venta al piso, de los 130.000, como se puso en sentencia. Desde enero aguanto chantaje. Me dice que si no acepto 65, que si no acepto 71, libre de impuestos, me escribe una serie de cosas, de condiciones que quiere que acepte, y entonces yo ya, pues, la verdad es que un burofá, después me mando otro burofá, y yo es que tengo mi abogado, que está tratando con la abogada de él, mediando, pero que va, es que no, es imposible. Entonces yo necesitaba una segunda opinión.
A ver. Bueno, vamos a hacerlo, hombre, vamos a montarnos. El programa en el fondo, te lo digo, el programa en el fondo no está para segundas opiniones, porque eso no, más que nada porque estamos para personas que no conozcan nada y podamos ayudarlas, ¿eh? No estamos para corregir abogados de pago, ¿eh? Pues esto sería entonces, pero en fin, ya que ha llamado, te lo vamos a hacer, pero vamos, digo más que nada por ya, dar ya, esto, ¿no? Ya, si ya, no ya, convertimos esto en una segunda llamada, ya sería una guerra. Pues me ha dicho el abogado de la radio que tú no llevas razón, eso no puede ser, ¿eh? No, o sea, una cosa es que asesoremos a alguien sobre algo y otra cosa es que convirtamos esto en un consultorio de segunda opinión, no porque yo tenga ningún inconveniente, sino porque esto es muy complicado, porque ahora cuando estoy yo en mi opinión, soy toda la otra, pues me ha dicho que tú te equivocas, a la otra llama aquí, ¿cómo que? A mí tú no eres nadie para decirme que me equivoco, entonces, pero en fin, ya que has llamado, vamos a atenderte. Mira, en primer lugar, hay que expresarse bien en las alocuciones. Mi abogado no me quitó eso, tu abogado no te quita ni te pone nada. Quien te quita y te pone son los jueces. O sea, cuando dice, es que mi abogado no me quitó lo de que yo podía vender la vivienda, como diciendo que mi abogado es muy malo, y no. Eso lo quitan y lo ponen los jueces. Distinto es que tú hayas aceptado un acuerdo o no, que por lo visto lo aceptaste en su momento, y estamos hablando de una fecha muy antigua, estamos hablando del año enero del 2025. Enero del 2025, o sea que eso es ayer. En esa de enero del 2025, que modificaste lo de octubre, habéis llegado a un acuerdo que es clarísimo y evidente, tiene poca historia. Esto tiene muy poca historia. Dice que las partes acuerdan poner en venta la vivienda familiar por un precio mínimo de 130.000 euros el 1 de abril del 25. ¿La habéis puesto en venta la vivienda por 130.000 euros o no?
No.
No. Segundo. No. Doña Elena, claro, no te interesa además tampoco ponerla en venta porque tú estás viviendo allí dentro. Doña Elena se mantendrá en el uso de la vivienda hasta su venta, por lo tanto, mientras no la venda, está Doña Elena viviendo, maravillosamente. Por lo tanto, Doña Elena, que eres tú, va a poner todos los problemas del mundo para vender piso, porque tú estás cómodamente en tu casa. Eso está claro. Tercero, si no se ha producido la venta en enero del 26, que ya nos encargaremos de que no se venda, por lo que estoy viendo, a partir de febrero del mismo año, tú tendrás que darle a tu ex marido 150 euros mensuales, hasta que se venda. Que es un alquiler baratito, no baratito. Dice, y ambos podrán adquirir la vivienda pagándole al otro 57.500, claro, 57.500, porque los otros 57.500 son tuyos.
La mitad.
Es la mitad, ¿eh? No hay ningún problema. Y ahora dice la sentencia, oye, ¿y si ambos estamos interesados en comprarla? Y dice la juez, muy bien, el primero que consiga la financiación. Mira qué sencillo, o sea, tú primero, que quieres ponerla a la venta la vivienda, ponla. Que no quieres ponerla, Elena, porque te interesa estar viviendo y mira para otro lado, pues sigue así. En enero del 26, si no se ha vendido, y faltan 6 meses, a partir de enero hay que darle 150 euros, que es como si tú tuvieras tu casa alquilada en 300, que es muy baratito, ¿eh? Sí. 150 días, a mitad de un alquiler de 300. Pero bueno, que está tirado de precio. Que a ti te interesa, muy bien. Y ahora dice la sentencia, la modificación. A partir de esa fecha, el que quiera comprarla puede comprarla pagándole 57.500 a la otra parte, claro, porque la mitad mía es mía. Correcto. Y dice tú, bueno, Joaquín, ¿y si él quiere comprarla, pero yo también quiero comprarla? Pues muy sencillo, el primero que tenga el dinero para hacerlo. Así que si tú estás interesada en comprarla, debes de irte ya a moverte en un banco para ver si te dan una hipoteca de esa cantidad a ti. o familiares, en fin, lo que sea, yo ya eso lo desconozco. Si tú estás interesada en comprar tu casa en esa cantidad, vete buscando una financiación de 57.000 euros para decirle, para tenerla preparada, ¿sí?, y decir, oye, 1 de enero del 26, aquí está el dinero para comprarla. Y cogerlo desprevenido, entre comillas. No sé si me estoy explicando. Ahora, esto que si burofax, que si no burofax, aquí no, esto está muy claro. Aquí no hay burofax que valga. Como tu marido encuentre, o tu exmarido, o tu expareja, encuentre a alguien que dé 130.000 euros por la casa hay que venderla. Quieras tú o no quieras tú. No sé si me estoy explicando. Distinto es que llegue a un acuerdo y diga, vamos a ver, si vamos a cobrar 57.500, ¿para qué vamos a vendérsela a nadie? Te la compro. Lo que no podemos estar, Elena, es mareando la perdiz de para allá, para acá, para allá, y diciendo, pero mientras que esté la perdiz mareada, yo estoy viviendo aquí gratis. Eso no puede ser. Porque claro, lo que se ha acordado es lo que se ha acordado. Por lo tanto, tu voluntad exactamente cuál es, Elena. Tú te interesa la casa, no te interesa la casa, puedes buscar dinero, no puedes buscarlo, cuéntame.
Yo me interesa quedarme en mi casa con mis hijos, porque evidentemente que mi hija sigue estudiando, mi hijo está trabajando para ayudarme a mí. Y yo desde enero estoy yendo al banco. He hablado con el director del banco y me ha dicho, Elena, no te preocupes, vamos a intentar de solucionarlo. Pero él, cada vez que me escribe la abogada, me dice que su abogada cambia cada 2x3, que de 60.000 pasa a 65.000. De 65.000 euros quiere 71.000 euros libre de impuestos y que escriture el piso por 65.000 y que en jarra le dé 6.000 euros que quedan en el aire.
No, mire usted, le dice, tú le dices a la abogada lo siguiente, mira, esto es muy sencillo. Vamos a ir viendo con papel y lápiz sobre la mancha, como hacemos aquí las cosas. Mira, vamos a irnos aquí. Estaríamos hablando 130... Mira, esto es muy sencillo. Te está pidiendo 65.000 euros porque es la mitad de 130.
Exacto.
Mira, pues está, pero es que eso es lo que había acordado. 130.
Pero entonces, él quiere, claro, pero él no quiere eso. Quiere 71 porque a los 65 Hacienda le quita sus impuestos. Entonces por eso
no,
quiere
no,
que
no,
yo
de eso
le
nada.
Pida 71 no, para no, yo pagar sus impuestos.
Que no, que de eso nada. De eso nada, Elena. Y diré a tu abogada que espabile. De eso nada. Aquí hay 65.000 euros. Si los quiere bien, si no también. Pero lo que pasa, atención, atención, esos 65.000 euros, Vigorra, son, si son para la calle, para un tercero, que se venden 130, sí, es que el lío es que el poder comprar ella la mitad es cuando llegáramos a enero del 26. Durante el año 25 no tiene el por qué soportar 65.000. No sé si me estoy explicando con claridad. El acuerdo es un poquito cutre. Es que el acuerdo dice, las partes acuerdan poner en venta la vivienda por un precio mínimo de 130.000 euros. Sí. ¿Vale? Y dice nuestra Elena, venga, ya está vendida.
Vale.
Venga, yo estoy los 65. Y dice, no, es que yo no tengo obligación de venderte a ti en 65 tu mitad. Ahora son 130 los dos. Que es una chorrada.
Ya, lo entiendo.
Porque hasta enero del 26 no es cuando uno puede comprar al otro la mitad.
O sea que ahora estos 6 meses está expuesta a que venga alguien de fuera.
Claro, él está presionando como diciendo, pues yo voy a estar aquí dando por saco, no sé, que es lo que se queja Elena. Elena claro. que el tío está dando por saco. Si el tío fuera un tío lógico, vamos a hablar claro, un señor lógico, si hemos quedado en 130.000 y tu expareja te da 65, es como si hubieran vendido en 130.
Ya está, claro, claro.
No seas más tonto, porque como te pongas tonto y lleguemos a enero del 26 sin venderla, vamos a trincar nada más que 57.500. Va a coger cerca de 8.000 euros menos. No sé si me explico. Pero es lo que dice, sí, yo cogeré 8.000 euros menos, pero como no me dé los 71 que te estoy amenazando con ello, voy a venderla en 130 a un tercero.
Porque si viene alguien y paga 130, la tiene que vender.
Claro.
En estos 6 meses.
Claro.
Y es lo que teme Elena. Que
claro, y el otro que va a decir, o me das un poquito más de 65... O entonces, yo voy a coger 65, pero hay que venderla. Y ahora la pregunta del millón, Elena, la pregunta del millón. ¿La casa la hemos tasado nosotros para saber cuánto vale?
Sí.
¿A cuánto está tasada la casa?
En 149.500.
O sea, 149.500, o sea que más o menos lo que estamos pidiendo, 130, vale, entonces está bien, estamos comprando bien. Bueno, pues yo lo que haría sería lo siguiente. Yo lo que haría es, si tengo la financiación de los 65.000 euros, yo rápidamente lo que lo pondría en conocimiento del juzgado diciendo que si bien el acuerdo era venderlo en 130, estaríamos hablando de cumplir el acuerdo, porque si yo pongo 65 estoy comprando la mitad, se está vendiendo en 130. Sí. Consideramos una obstinación, por la otra parte, no dar esa interpretación.
Yeah.
O sea, tenemos que jugar con la interpretación. Si tenemos los 65.000 euros por el banco, pero no que te diga, vamos a mirarlo, mi arma, no, vamos a conseguirlo.
Que lo concedan.
No, hay concedido. Si lo tenemos, automáticamente yo cogería y se lo diría al juzgado de familia. Sí. Señor juez de familia, sepa usted que aunque el acuerdo pone 130.000 desde la fecha tal, creo que sería interesante, no sé qué, no sé cuánto, tal.
Eso intentar comprarla ahora, no al 1 de enero, ¿no?
Eso es lo que yo haría.
Vale.
¿Aclarado? No sé si quieres preguntarle algo más, sí, a Joaquín.
No, yo lo único que claro que como él me suele dar esos chantajismos, esa amenaza, y de lo último me ha dicho por teléfono que si yo no le doy lo que él pide, que él tiene la financiación concedida en el banco, y que si yo me niego a vendérselo, que me denuncie al juzgado. Digo, vamos a ver. Es que yo estoy yendo al banco, yo es que no te estoy diciendo que no.
No, pero
yo estoy yendo al banco,
vamos despacito. Que lo de que yo estoy yendo al banco, eso no, te lo digo, Elena, para que te lo tenga claro. O sea, la pena negra no vale para nada. Yo es que estoy yendo al banco y no, pues si no te lo dan, no lo puedes comprar. Así de claro, así de duro te lo digo, te lo digo para que no. Ay, mi arma, sí, ¿no? Sí. Ni mi arma ni mi armo. O sea, o tú tienes la pasta o no puedes comprar la casa. Esto de, claro, yo estoy yendo al banco, bien, mamá, ¿no? Y el banco me ha dicho, yo lo siento en el alma, pero que eso no es lo que. Aquí con la pena negra no podemos vivir. Así que lo que sí hace falta es ir al banco y decirle, mira, estoy yo, está la casa, está mi hijo con su nómina, en fin, pero que hay que conseguir la financiación. Si la financiación no se consigue, tú no te puedes quedar ahí viviendo toda la vida.
No, está claro, pero claro, si yo he ido al banco y eso es lo que están haciendo, entrego mi nómina, entrego la de mi hijo y ellos y más mis ahorros.
¿Y ves posibilidades de que te lo den o no? ¿O qué te dice? Sí, lo que te dice Joaquín, que sí, pero que te lo den ya, que no es...
Sí. Sí, sí, me ha dicho el director del banco que sí, que no tengo problema, que no me van a...
Pues amárralo.
Que no creen que me digan que no.
Pues amárralo cuanto, ¿sabes?, antes, ya está. ¿No, Joaquín?
Ya, así de claro. Eso es lo que ya, quiero...
Ya. Vale. Pues ya lo has oído.
Vale, estupendo.
Suerte, Elena.
Pues muchísimas gracias.
Venga.
Gracias.
Pero sobre todo, más que nada, Elena, que no nos refugiemos en la pena. Como diciendo,
no,
yo creo que no, pero no te digo en plan mal. Te digo que no podemos... Bueno, espérate mañana. No, esto es ya. Porque si no es ya, no sirve para nada.
Venga, mucha suerte. Hasta luego. Vamos ahora con... ¿No lo tenemos? Venga, José Antonio de Córdoba. Buenos días, José Antonio.
Hola, buenos días.
José Antonio, venga, cuéntale a Joaquín. A ver quién tiene que pagar el IBI. A ver, ¿quién paga el IBI?
Pues nada, yo en 2021 compro una vivienda en Chipiona. Entonces, vamos a lo que es el tema de firmar la escritura. Se pide un estado de bienes, en el cual a la persona que yo compro la vivienda está al día. Entonces, mi sorpresa es que hace unos pocos días me viene una carta declarándome 705,88 € del primer propietario, que yo supuestamente desconocía porque yo me fui al tema de CDI, de lo que es la oficina. Me interesó para ver si hay alguna deuda o lo que sea, y me dicen que no. Entonces yo pongo mi IBI semestral, como se suele poner, ¿no? Y no me dicen nada.
José Antonio. En primer lugar, tú no puedes ir a ningún sitio a preguntar por el IBI de nadie, porque tú no eres nadie para preguntar por el IBI de nadie. Por lo tanto, eso de que yo fui allí a preguntar por el IBI, ¿y tú quién eres para preguntar si yo debo o no debo de ODB? ¿Tú quién eres? No, yo es que voy a comprar una casa. No. Eso lo pide usted por escrito. O sea, eso de que yo me he ido y he preguntado, ¿a ti quién te ha informado sobre las deudas de una persona? No me diga el nombre porque encima lo vamos a papelar.
¿Le voy a decir una cosa?
Dime.
En el ayuntamiento de Chipiona,
sí,
cuando yo voy a pagar la basura,
sí,
me dicen, sin yo decir nada, que se debía basura de los otros propietarios.
Vale, pues.
Sin yo preguntar nada.
Pues eso está muy mal.
¿Y tanto se han mal hecho?
Eso está muy mal hecho. Porque eso está muy.
Exactamente.
Es que te voy a explicar por qué. Porque yo puedo llegar con la excusa de que voy a comprar una cosa y enterarme las deudas de Vigorra.
Fíjate
que yo la cojo, digo, voy a ver si Vigorra, que sale en la radio, tanto hablando, tantas cosas buenas, el tío un choricete. Uh-huh. Voy a preguntar, y llego al ayuntamiento y digo, oiga, que quiero comprar la casa de Vigorra que tiene aquí en donde sea. ¿Y cómo anda de deuda? Y dice, pues aquí debe 3 años. Y entonces me entero de la deuda de Vigorra y yo ni voy a comprar casa ni voy a comprar nada.
Sí.
O sea, no son formas. no son formas. Pero para que tú lo veas, ni son formas que te digan la basura que debían los antiguos, ni son formas que te digan que no se debía ibid antiguo. Muy sencillo. O tú llevas un certificado. Esta pregunta que está, esta intervención de José Antonio es muy interesante, sí, para sí, todo tanto, el mundo. ¿Eh? Atención. Tienen que coger las personas y pedir un certificado de que no hay deudas. Y las deudas no se demuestran, Vigorra, José Antonio, con el último recibo de la contribución.
No, porque puede haber...
Claro. Porque puede haber antiguos. O sea,
no
que
pagados.
Que yo te lleve el último recibo no significa nada, porque puede haber otros antiguos que yo no te enseñe. Por lo tanto, de las deudas de IBI y de comunidad de propietarios, que son muy usuales que aparezcan, hay que traer certificados. Comunidad de propietarios, certificamos que el piso que usted va a comprar no se debe absolutamente nada. Siguiente, certificamos. Eso no, lo que no se puede hacer es por las buenas. Eso no se puede hacer ni se debe hacer. Lo digo para que lo tengan ustedes claro. Por lo tanto, tú lo que ha pasado, querido José Antonio, es que cuando compraste esta vivienda en Chipiona, nadie te ha dado un certificado que diga que no se debe deuda. Porque si te llega un certificado y aparece toda hora, claro, no hay tu tía.
O sea, un certificado cuando sale la escritura del propietario que yo lo compro, pero mi sorpresa es que por lo visto hubo anteriormente otro propietario.
No, no, un momento. ¿A ti te dieron un certificado de deuda, de que no había ninguna deuda pendiente del IBI, seguro?
No, me dieron un certificado, bueno, le dieron a lo que es la persona que yo le compro el piso, entrega un certificado como que no debe IBI. Pero mi sorpresa es que por lo visto hubo anteriormente otro propietario. Que se debe la deuda.
Pero la pregunta, sí, ya me he enterado, eso me he enterado. ¿Pero tú tienes ese certificado en la escritura?
El certificado del propietario que yo lo compro, lo tengo, de que no, no se debe ir.
Ese no me lo han mandado. Ese no me lo han mandado.
No, pues yo lo tengo aquí.
Pues lo mandas por aquí, porque entonces ya es otra historia. Entonces, ya es decir, oiga, mire usted, yo he tomado las precauciones necesarias. Yo a la persona
que... Y además se hace un pacto de beneficio. Un pacto de beneficio, creo que se llama, que está en la escritura, como que no se debe nada. Además, que lo pide
la gestoría. Que no. Los pactos tuyos que no se debe nada, ese pacto es con el señor de Marra. No, por ahí no me cuente historia. No me líes, Antonio. No me líes.
Vale.
O tiene el certificado o no lo tiene. No me diga que un acuerdo que pone la escritura que... No. Quiero un certificado del ayuntamiento, en este caso la Diputación de Cádiz, que es la que lleva los IBI de los pueblos,
que diga,
el señor tal de la finca tal no debe absolutamente nada. Y entonces yo digo, oiga, vale. yo lo que no puedo es saber cuando se hizo la vivienda.
Claro.
¿Entendido o no entendido?
Responsabilidad de...
Ahora, que tú pongas Vigorra en una escritura, no se debe nada y si se debe algo es mío. O sea, un pacto entre dos personas.
Ya.
Una cosa es el pacto entre personas, que tienen su cual, ¿no? Para exigirlo. Y otra cosa distinta es un certificado oficial del organismo público. O sea, si a mí un organismo público, Vigorra, me dice aquí no se debe nada, no se debe nada. Ahora, que yo ponga la escritura que si no se debe, que si se debe, que se debe. No.
Vale. Pues mándanos el certificado y cuando lo vea Joaquín Moekel te dirá entonces qué proceder. No hagas nada hasta que no tengamos el certificado. Vamos ahora a 10:33 minutos de la mañana, una pausa, continuamos.
El público tiene la palabra. El público tiene la palabra.
Vamos ahora con Ana de Benalmádena. Ana, buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de saludarles.
Igualmente por nuestra parte, le escucha Joaquín Moekel y cuéntanos, ¿qué te pasa?
Bueno, verá, a ver, mi historia es un poco larga porque tiene ya 20 años.
Está
ya desde hace 20 años. Entonces yo en el 2006 compré un apartamento a la famosa constructora esta IFOS. Y bueno, y en el 2009 presentaron concurso de acreedores. O sea, a mí esa vivienda me la iban a dar casi en un año porque estaba ya casi toda construida, faltaba un bloque, que era el mío. Y bueno, al final presentan concurso de acreedores, esas viviendas no se entregan, ninguna, ni los bloques terminados ni los no terminados. Esa construcción se abandona y yo empiezo a demandar por lo civil. Empiezo en el 2009 con un abogado. Y bueno, empiezo y gano una demanda civil, pero a continuación el abogado mismo me propone pues llevar un juicio penal al gerente de la constructora, pero eso no sale. O sea, de hecho, mientras entre medio hubo un programa de comando actualidad de la 1, vino Canal Sur también a mirar ese caso y tal. Entonces, en el 11 tuve esa sentencia civil favorable, pero a partir de ahí ya desestimaron el recurso en el 2016 porque no veían indicios de dolo, de apropiación indebida. Y bueno, y a partir de ahí, pues mi abogado ya pues abandona el caso, no me lo comunica, y yo estoy pensando de que, bueno, eso va a seguir de alguna manera para adelante o vamos a intentar recuperar, porque es que yo dentro de mí pensaba, esto no puede ser de que yo haya pagado 105.000 euros por una vivienda y que esto en algún momento me tiene que venir devuelto. Entonces, pues me doy cuenta de que este abogado me abandona el caso, me dice que no puede dedicarle tiempo por circunstancias familiares, y empiezo con otro abogado en el 2017. Y este pues me promete que sí, que esto se gana, que vamos a demandar, no vamos a demandar ya al gerente, sino a Cajasur, que es quien ha estado, pues a quien le he estado yo haciendo los pagos de esa hipoteca. Y entonces, pues nada, demandamos a Caja Sur y me viene, pues no gano el fallo, y luego a continuación empezamos en el 18 con el recurso de apelación. Ana, esto es que nos han leído la documentación, que iba junta, esto está ganado, esto no sé qué. Bueno, la sentencia viene en el 2021, pues condenándome a costas, y además tengo que pagar 30.000 euros. Imagínese usted que yo soy una persona a pie, con un sueldo normal, y tengo que pagar 30.000 euros en 6 meses, me dieron, me parece, o así. O sea, que no me dieron muchas opciones. Entonces, tuve que meterme en una segunda hipoteca, bueno, una tercera, porque yo ya, mientras en este periodo, había comprado un mini apartamento en Benalmádena, este que compré en principio estaba en Fuengirola. Y bueno, y en el caso es que ya esto supuestamente, cuando después de la sentencia última, pues mi caso ya prescrito, ya no puedo seguir demandando. Me dijo el abogado que esto ya no se podía recurrir, que no había opción. Y entonces estoy, pues ahora mismo, imagínese cómo estoy. Estoy pues, bueno, en la tesitura de que no sé qué voy a hacer.
Pues estarte quitadita ya, lo que tengo que hacer. Estarte quitadita ya. Y gástate el dinero en gamba y no en abogado
eso,
y en costa,
eso
¿eh?
Es lo que tenía que hacer.
Pues ya tú me has hecho cuenta a mí. ¿Vale? Se acabó ya de abogado y de pleito y de nada. Y de fantasma de esto está ganado, que esto no hay ningún problema, que esto está clarísimo. Nada. Esto era una cosa que no tenía ni pie ni cabeza porque lo hemos hecho mal. Mira, vamos a hablar claro. Esto es muy importante. Yo te entiendo, Ana, a ti tu sensación y tu sentimientos. Pero estas cosas pasan, Ana, por haber comprado una casa sin abogado.
Eso. Sí, pero eso
No, yo no te lo digo, yo te lo digo. Eso lo sabías tú, que te ha ido tú. Fíjate, encima tú crees que te iba a decir, ay, Ana, pobrecita mía, digo, no. Te voy a dar un cosquí jurídico. Tú no puedes, ¿a qué te dedicas tú, Ana? Si no, mucho pregunta.
Pues mira, soy profesora, fíjate.
¿De qué eres? ¿Profesora de qué?
De secundaria.
Bien, ¿pero de qué materia? ¿Qué?
De inglés.
De inglés, vale. De inglés. ¿Tú te imaginas que yo empezara a hacer un tratado en inglés sin ser filólogo inglés yo?
Ya.
Y no, yo es que inglés más o menos se voy a coger el traductor de Google, ¿sabes? Y yo ya sé inglés, no te preocupes, que yo lo hago, meto el esto, y además ahora como hay la inteligencia artificial, le meto 4 palabras y tú dirías, hombre, joder, es que esto no es lo mismo. Si ya, la filología inglesa tiene una construcción, que tú estás en una traducción simultánea, una traducción literal, que esto no tiene que ver, no sé qué, ¿no? Me echaría la bronquilla, diría, hombre, Joaquín, ¿para qué estamos los filólogos ingleses? Para estas cositas. Ya. Pues los abogados están para estas cositas. Que es que cuando uno va a comprar una casita y no tiene ni idea de lo que está comprando, se busca un abogado y dice, oye, abogado, voy a comprar esta casa. Como la voy a comprar en construcción, ¿con qué riesgos me puedo encontrar o puedo afrontar? Y entonces el abogado, si sabe, si no sabe, entonces le damos un coque al abogado en el juzgado, pero si sabe, dice, señora Ana, mire usted, aquí tenemos que exigir lo siguiente. Primero, como estamos comprando una constructora que es una sociedad mercantil, hace falta que nos den un aval de las entregas a cuenta. Exige usted el aval de la entrega a cuenta. Vamos a exigirlo. Segundo, vamos a intentar que todas las cantidades que vayamos a ingresar sean de una cuenta bancaria para vincular a la entidad financiera a este lío, que es lo que se consiguió con los cursos, mira, nunca mejor dicho, de inglés. ¿Te acuerdas tú de aquellas academias de inglés que estaban financiadas por el Banco Bilbao Vizcaya? ¿Te acuerdas?
Sí,
muy bien.
Sí,
¿qué pasó? Que gracias a Dios la justicia metió al banco en el follón porque decía, oiga, es usted banco el que le financia a los alumnos los cursos. Por lo tanto, usted de aquí no se escapa.
Sí.
Pero en tu caso, Ana, a la entidad que tú habías demandado, que en este caso, si no recuerdo mal, era Caja Sur, Caja Sur no tenía ninguna cantidad puesta en el contrato que las cantidades fueran allí. El contrato no lo pone. Entonces tú lo que has dicho es, ah, como Caja Sur es la que ha hecho la hipoteca y se lleva la promoción, pues yo le meto mano a Caja Sur, porque como AIFO está tiesa, pues me busco uno que no esté tieso. Y esto no funciona así, Ana. Esto no funciona así. Esto no funciona de ahí de listillo. O sea, si yo tengo un pleito con un tieso, la mala suerte es que me ha pegado un bofetón un tieso. Yo decía aquí de broma, Ana, en los programas de radio, digo, Vigorra, ya está para una agresión o para un atropello, para algo, bueno que te atropelle un rico. Vamos, un rico sí. En el sentido de una persona con
que
medio.
Tenga posibles.
Que tenga posibles, porque no tiene posible encima me quedo sin cobrar. O sea, un bofetón de un tieso me lo quedo dado. Un bofetón de un rico o con posible cobro. Pues aquí lo que ha pasado, Ana, es que tú tienes un conflicto con AIFOS. Y como AIFOS está en suspensión de pago, concurso de acreedores y vete tú a saber, tú has dicho, espérate. Aquí hay que buscar a alguien con pasta. ¿Y a quién buscamos? A un banco. ¿Y cómo metemos al banco? Para el banco lo metemos aquí a la fuerza, a calzador, diciendo que, hombre, como usted fue el que financió la promoción esta y tal, usted me paga. Y claro, la justicia te ha dicho, usted no puede demandar a Caja Sur porque usted le dé la gana. Para demandar a Caja Sur hay que tener argumentos. Y los argumentos que han buscado tus abogados son argumentos muy flojos, forzados a calzador, y que obviamente la justicia no te ha comprado. Es más, te ha dicho, se ha inventado usted esto de tal manera que le voy a cascar las costas.
Y tiene que pagarlas.
Claro. Entonces, primera, a tu pregunta. Es que no sé qué hacer. Yo te lo digo que hay que hacer. Estarte quieta ya. Se acabó los pleitos, se acabó más pleitos. No, nada. Nada de nada de nada. Segundo y principal. En relación a lo que me estás comentando de la segunda parte. No se dice absolutamente nada de esto y lo que empezamos es a invertir el dinero bueno en cosas buenas, no en malas. Y ahora, a tu conocimiento jurídico, Ana. Primero y principal, a todos los oyentes, cuando uno va a comprar algo importante, no vamos a decir comprar, imagínate, una moto, sí, un coche,
un frigorífico,
que esas son cosas que si no salen mal, pues no pasa nada. Pero cuando uno va a comprar algo importante, que además está en base a mis propios ingresos, mis propios ahorros, que me lo juego todo, tiene que ir uno asesorado y preguntarle al asesor, al abogado, abogada, decirle, oye abogada, esto, ¿a qué nos podemos enfrentar en el peor de los casos? O sea, por ejemplo, si esta gente no construye la casa en tiempo, ¿cómo podemos reclamar, no? Las preguntas que se hace cualquier persona. Oye, ¿y si no me entregan la casa? Oye, esto. Y se va comentando y se van tomando los riesgos. Aquí, si hubiéramos exigido un aval bancario de las cantidades entregadas a cuenta, aunque AIFOS hubiera desaparecido por concurso de acreedores o por desaparición Vigorra, yo hubiera tenido un aval de las cantidades y le hubiera ejecutado el aval a la entidad. Si no hay un aval de las cantidades, pero al menos el contrato dijera que las cantidades a cuenta del piso deben de ser ingresadas en la cuenta tal del banco tal, el banco estaría también metido en el lío. No ha habido nada de eso. ¿Y sabes por qué no ha habido nada de eso? Porque mi amiga Ana, a la cual yo aprecio como oyente, pero le llamo su atención, también como, en este caso, un poco osadía, fue ella solita a comprar su casa. Y claro, no tuvo en cuenta, lo vio normal, y ahora me dirá Ana, oye Joaquín, ¿quién va a pensar? Si tú no estás para pensar nada. Tú estás para mirar por ti misma y decir, oye, me estoy entrando en comprar una propiedad que afecta a mis ingresos habituales y a mis ahorros. Quiero mirar que esto esté bien hecho. Por lo tanto, primero, Ana, agradecer tu llamada. Segundo, comprendo que estés mal porque dices, no solamente he perdido el dinero que puse, sino las costas. Las costas es culpa de alguien que te ha metido, no te voy a decir con mala fe, no con mala fe, pero sí con mucha osadía, sí, ¿no? Intentar decir, me voy a buscar un demandado solvente, eso lo hago yo también. Claro, eso lo hago yo también. Si me dé dinero un tieso, pues intento buscar uno que sea solvente para que me pague. Por lo tanto, no inviertas nada más, déjate ya de historietas, de recursos y de historia, te lo digo con toda claridad. Esto desgraciadamente pasa, estas cosas pasan, y pasan, Ana, por no haber tomado precauciones en la venta. Pero, si hubieras exigido un aval bancario de las cantidades entregadas a cuenta, o hubieras exigido que en el contrato de compra-venta de la vivienda las cantidades tienen que estar vinculadas a una cuenta de una entidad financiera concreta, entonces esto que te ha pasado no te hubiera pasado.
¿Y las costas se las pueden espaciar?
No, si ya es que,
no, pero digo, no, si pagar ella, a plazos.
Si ella ya ha pedido el préstamo para pagarle, ella ha hecho estupendo.
Bueno, Ana, enterada.
Mira, Joaquín, una cosilla. Yo no me fui a tonta y a loca. Me fui a una inmobiliaria. Lo compré a través de una inmobiliaria. Se supone que tiene, tienen abogado.
No. Se supone, ah. No se supone. No, Ana, no te voy a dar razón, no te voy a dar razón. No, pero te lo digo, no para que te enfades conmigo, sino para hacerte entrar en razón. Pero si estas preguntas, Ana, yo lejos de enfadarme que tú me las hagas, yo me alegro que tú me las preguntes para sacar a la gente de dudas. No, las inmobiliarias son unos señores que se dedican a cobrar comisiones por intermediar en uno que quiere comprar y otro que quiere vender. Es una inmobiliaria. La inmobiliaria, con todo para que lo tengáis ustedes claro, una inmobiliaria, el titular puede ser abogado o no. Tener abogado o no, o sea que eso es muy relativo. Pero la inmobiliaria como tal se dedica en síntesis a poner de acuerdo a alguien que quiere vender con alguien que quiere comprar. Ahora se llaman inmobiliarias, que tiene un nombre muy bonito, y antes eran corredores, porque corrían de un lado para otro. Este me ha dicho, este me dice, pero eran corredores.
Sí.
Pues los corredores se dedican a cobrar unas comisiones por juntar voluntades. Gente que quiere comprar y gente que quiere vender. Que es cierto que hay algunas inmobiliarias que por ser el titular abogado o por tener abogados ellos, pues hacen los contratos y tal. Pero que la inmobiliaria trabaja para la inmobiliaria, no para ti. A ti lo que hace es cobrarte una comisión. Esta pregunta, Ana, es muy bueno que la hagas para que la gente la escuche y la entienda. Que por supuesto no estoy diciendo yo que la inmobiliaria son gente muy capaz, muy maravillosa, pero que una inmobiliaria no es ni una asesoría jurídica ni un despacho de abogados. No. A las personas que estéis para comprar una vivienda. Si compráis solos, sin asesoramiento, sepáis que os puede pasar este tipo de cosas. Al abogado no hay que llamarlo cuando el cáncer es terminal y estoy muerto para paliativo. Al abogado hay que llamarlo antes de que yo tenga la enfermedad puesta de manifiesto. Vuelvo a reiterar, Ana, si tú en aquel momento buscas un abogado y le preguntas, oye abogado, atención, que te estoy contratando y te voy a pagar tu servicio para que me asesores en la redacción de un contrato de compra-venta de una vivienda en construcción. Y como universitaria que soy, porque Ana no se dedica a recoger calabaza en el campo, que es muy honrado, sino que ha ido a la universidad, pues Ana tiene que hacerse unas preguntas a sí misma. Tiene que hacérselas, ¿sí? Tiene que preguntarse, oye, una pregunta, si yo compro una vivienda en construcción y no me la dan como me han dicho que era, ¿cómo puedo yo resolver esto? Segunda pregunta, oye, si yo compro una vivienda en construcción que me están prometiendo que me la van a entregar en diciembre y no me la dan en diciembre, ¿qué es esto? Tercera pregunta, oye, si yo doy unas cantidades a cuenta de una vivienda, pero después la promotora, por lo que sea, desaparece, ¿qué es? Y estas preguntas que uno se hace a sí mismo o que se le puede hacer al abogado al que tú vas a visitar o a la abogada, pues la sacas de contexto. Entonces tú me preguntas a mí eso y me dices, Joaquín, una preguntita, mire usted que lo quiero contratar como abogado, dígame, mire, yo es que voy a comprar una casa en construcción, un sitio muy bonito, ah, muy bien, cuéntame, mira, la promotora, ah, pues sí, en principio la promotora es fuerte, no hay ningún problema, pero mira, yo me hago una pregunta, aquí dice que me van a dar la casa en julio del 2021, si no me dan en julio, y me la dan más tarde, esto está, no te preocupes, vamos a poner una cláusula que diga sí. Tal. Segundo, oye, Joaquín, ¿y si la promotora esta que estoy yo pagando un dinero todos los meses, por lo que sea, desaparece? Sí. ¿Qué sé? Que pueden pasar tantas sí. cosas. Pues yo hubiera previsto el aval bancario de las cantidades, hubiera previsto que se ingresaran las cantidades en una cuenta corriente de un banco concreto, y entonces tú este problema no lo tendrías. O sea, que el problema que tiene Ana no es que no es una bronca Ana, sí. pero es por culpa de Ana. Uh-huh. Por culpa de Ana en el sentido de no haber exigido en el contrato. Que Ana dice, yo como idónea inmobiliaria, pues me han hecho los trámites. Bueno, pues mensaje para las personas que nos escuchan. Las inmobiliarias hacen contratos que suelen tener hecho de fabricación y se dedican a eso. Ojo al dato. Porque ahora, para yo demandar a la inmobiliaria, Ana, tendría yo que demostrar que le hice todas esas preguntas a la inmobiliaria y que no me dijo nada. Pero es que la inmobiliaria cuando diga, oiga, es que en el contrato no se ha puesto, señora, nosotros lo que hacemos es poner de acuerdo a la promotora AIFO para vender con usted que quiere comprar. Nosotros no somos abogados. Eso tiene que ser su abogado.
Y aparte hay IFOs que fueron unos elementos y
bandidos, bueno, bandidos.
Pues nada, exactamente. Bueno, Ana, mucha suerte.
El público tiene la palabra. El público tiene la palabra.
Me temo que ya no vamos a poder atender más. Jonathan, bueno, saluda a Jonathan para decirle que el próximo viernes empezamos con él. Jonathan de Jerez, buenos días.
Hola, buenos días.
Supongo que tú tienes que contarle el caso que no se puede resolver en dos minutos, ¿no?
Pues no sé.
A ver, ¿de qué? ¿De qué va lo tuyo, por lo menos?
De un AFO. De un AFO. Una asignación de legalización de una planta.
Vale, mira, esto lo vemos el próximo viernes, empezamos contigo, ¿vale?
Venga, perfecto.
De acuerdo, es que ya nos hemos quedado sin tiempo. Además,
intenta que una legalización de algo fuera de ordenación urbana lo resolvamos en dos minutos.
No, hombre, hasta ahí no hemos llegado.
Es un poquito, yo además, no tan fuerte, ¿no? Oye, tampoco te quiere todo a ti mismo, hijo.
No, hombre, si era ayudarlo, era
en dos minutos, no.
Saludarlo, no dejarlo ahí porque estaba esperando. El próximo viernes empezamos contigo, ¿vale?
Venga, perfecto.
Venga, hasta luego. Pues lo vamos a dejar aquí. No sé si quieres algo, tienes algún comentario.
Ninguno. El comentario es que nos está dando una magnífica primavera el señor Morante de la Puebla.
Morante está, yo no sé ya si lo que veo todos los días es que repiten lo que está haciendo.
Hoy está en Granada.
Pero no vas a ir a verlo, no puede. No,
ojalá pudiera.
A Málaga, ¿por qué no vamos a verlo a Málaga?
Pues mira, a Málaga nos podemos ir.
A Málaga más, agosto.
Sí, vamos en agosto. Nosotros, yo estoy militarizado este tiempo y después en julio, como tú sabes, que voy al regimiento Soriano, estuve hace 40 años.
Sí, a Fuerteventura.
A Fuerteventura. Pero después de mi estancia militar y mi periodo de activación militar, encantadísimo.
Pero la verdad es que la está...
Ahora mismo está dando una primavera maravillosa de la vida, de la muerte. Vamos, una cosa impresionante.
En Toledo también la lió el otro día, en Salamanca.
Totalmente. Y aquí hoy despedir a la gente diciéndole, hay que acordarse ahora, ahora que estamos vestiendo de verde, ¿no?
Sí.
La cantidad de labor que se ha hecho social, de ayuda, por parte de las Fuerzas Armadas y muy concretamente del Ejército de Tierra y de la UME, a los damnificados por la dana, ¿no?
Sí.
La gente de uniforme son gente muy comprometida.
No, pero además en la valoración que hace de las instituciones salen los primeros. Que ayer estuve en una mesa redonda yo en Córdoba.
Es normal que sea así.
Bueno, buena semana y hasta la próxima.
Hasta